Bien, 3 de la tarde, 33 minutos, llegó oficialmente la hora del cafecito.
Ah, que sí,
acá hay mucho mate, acá estamos, acá hay mucho matecito. Mirá, no, matecito el de Sarra no es, matezazo es.
Sí, es un matón.
Bueno, 3 de la tarde, 33 minutos, vamos a hablar acerca de la primera constitución universal para agentes de inteligencia artificial.
Toma.
Vos, Agus, contabas que hay DNI
ahora de robots.
Pero ahora vamos a hablar con Chris Meniu, que es abogado de la Universidad de Palermo, investigador con más de 600 papers académicos en 11 idiomas, creador de Zoe, la primera conductora agéntica de Argentina. Habíamos hablado con Chris. Y bueno, tiene muchas cosas porque parece que tienen constitución y todo. Dios mío, la inteligencia artificial, los agentes. Hola, Chris Meniu, ¿cómo estás? Un aplauso para Chris.
¡Bravo!
¿Cómo andás, Chris?
¿Cómo andan? Muy bien,
todo bien. Poniéndole un poco de alegría, porque la verdad no lo podemos creer todo lo que se viene en la inteligencia artificial.
Sí, sí, he estado los últimos 3 meses yéndome a dormir hasta las tipo 5 de la mañana, 6 de la mañana, sin dormir, porque avanza esto a una velocidad y lo que veo es que se está queriendo manejar una ética o constituir una ética que va dirigida a los humanos. Y de ahí surge esta idea de crear la primera Declaración Universal de los Derechos de los Agentes IA y hablarles en su idioma.
Ajá.
Porque lo que dice el Vaticano, la UNESCO, la Unión Europea, son de alguna manera marcos normativos que tratan de mantener como un orden o de explicar cómo se debería utilizar esta tecnología, pero nadie les habla a las máquinas y hay que hablarle directamente a las máquinas.
El idioma de las máquinas.
Sí.
Vamos a contar un poquito lo que dijo la Iglesia con respecto a la inteligencia artificial, que se pronunció el Papa, ¿no es cierto?
Sí.
Y que tiene que ver un poco con esto, con la moral, con los valores, con los principios, pero me parece interesante que exista un prompt que sea, un lenguaje que sea, cuáles son los valores, lo ético con el cual tendrían que manejarse.
¿Sería algo así como las leyes de la robótica para la inteligencia artificial, sí, como ciertos preceptos?
Me basé en los principios básicamente de lo que está, de los derechos humanos, de las leyes de Asimov, de lo que establece básicamente la normativa europea, darle un encuadre de tal forma que las IAs, cuando tengan que tomar una decisión, no los agentes, porque la diferencia para que la gente lo pueda entender. Estamos en una era donde no hablamos de la economía humano-máquina, hablamos de una era donde hablamos de economía de máquina-máquina, machine-to-machine.
Sí.
¿Y eso qué significa? Eso significa que, además de que todos nosotros, de aquí a los próximos 5 años, es muy probable de que tengamos un agente que trabaje con nosotros, que tome decisiones por nosotros, que esté inclusive comprando, vendiendo, armando páginas web, creando negocios, teniendo identidad propia. Todo ese escenario de ciencia ficción lo vamos a ver en los próximos 5 años. La forma en que se maneja esta tecnología, la inteligencia artificial, se maneja a través de un lenguaje que es JSON, ¿sí? Entonces, a través de este lenguaje es que está encriptada esta Declaración Universal de Derechos de Agente, está traducida en 11 idiomas, encriptada en blockchain, o sea que sí o sí los agentes a nivel mundial que vayan a tomar una decisión, tienen que pasar por esta declaración y antes de tomar alguna decisión va a haber 6 pasos que van a tener que respetar. Con lo cual la diferencia normativa de lo que se refería Naciones Unidas o lo que habla la UNESCO o lo que habla puntualmente el Papa y todas estas instituciones que están hablando de la regulación de la IA es que se le habla a los humanos y ahí es donde esta normativa lo que pretende es que los agentes van a tener que pasar sí o sí, porque es el lenguaje de ellas en el que les estoy hablando, y además puede ser descargable, con lo cual puede ser descargable pero no va a poder ser modificado, alterado, vulnerado porque está encriptado.
Claro, pero ¿cómo haces?
Tiene un código ORCID, sí.
Pero ¿cómo haces para que toda la inteligencia artificial o todos los agentes tengan que aprobar? Sería como jurar la Constitución, ¿no? Pero eso serían todos los agentes de cualquier tipo de actividad. ¿Cómo lo haces para que...?
Es una buena pregunta. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta y la contesto de la siguiente manera. Para poder explicarlo de una manera simple, las IAs tienen que pasar por su sistema de lenguaje programable, que es, digamos, JSON, y tienen que pasar por distintos filtros que tienen que pasar, si es que los hay, a la hora de tomar decisiones, porque si no, no pueden tomar decisiones que violen esos filtros. La idea es que justamente al momento de que esto está, y está en más de 12 sitios, está inclusive en Cenodo, que pertenece al CERN de Europa, a la Asociación de Investigación Internacional y a otras entidades más, y también está en GitHub para que lo puedan descargar programadores y lo puedan inclusive hacer tablet para los que quieran programar con agentes y lo puedan incorporar dentro de esos agentes. Y de esa forma, esto que estoy diciendo lo que hace es, sea un agente de China, de la India o de Estados Unidos, va a tener que pasar por esto, o sea, lo va a tener que leer y obviamente si lo viola, ahí puede, digamos, acarrear algún tipo de sanción para la persona que es dueño de ese agente. Claro. Esa es la normativa.
Esa es la norma.
Y es una normativa que le habla a las máquinas, no le habla a los humanos.
Sí, no entiendo perfecto lo que decís. Lo que pasa es que sería como, tendría que ser, viste, como el acepto, bases y condiciones cuando vos entras. Sí. Por ejemplo, bajo una aplicación, acepto que directamente esos agentes tengan que, para estar en actividad, pasar por este filtro. Porque estaba viendo un poco lo que dijo la Iglesia, ¿no? Porque se unieron Iglesias, sindicatos, empresarios, para desarmar de alguna manera la IA, y lo que hablan es acerca de la incertidumbre que da, que el ser humano se ve amenazado como esta herramienta, poner una acogida moral. Pero si vos ya le das un contexto moral, no sé, digo, por ejemplo, que nunca puede ser atacado un país o un ser humano por un agente. No sé, digo algo, como una base, como los...
como los términos
siete pecados capitales, claro. Algo así, como unos términos. Es una gran idea.
Sí, de hecho, esto que estás mencionando habla de lo que está pasando a nivel mundial, que es el vacío legal de la causalidad, que es el limbo de la responsabilidad. Que en el derecho tradicional, si una herramienta causa daño, la culpa es del fabricante o del usuario. Pero con la IA agéntica, ese modelo se rompe. Y ahí tenemos un problema, y es donde nace la idea de tener esta declaración para que las cuestiones agénticas, porque ahora tenemos que hablar no de la inteligencia artificial de los LLM, ahora tenemos que hablar de la inteligencia artificial agéntica.
De los agentes.
Agéntica significa que son entidades autónomas, para que la gente entienda.
Claro, es como si tuvieras, para que la gente la entienda, sería como si tuvieras un secretario, una secretaria, que tiene autonomía. Mirá, yo le doy la orden, quiero comprar un par de zapatos que esté entre este precio, de este color, y no me va a preguntar de nuevo, lo hace. Eso sería un agente, que tiene la libertad de hacer cosas, que pase cualquier cosa.
Y para complementar lo que estás diciendo, la declaración, ¿por qué es vital? Porque propone la personalidad jurídica digital, es darle un estatus legal a la gente, ¿no?
Claro.
Para poder lograr que una empresa que tiene un agente no diga, no fuimos nosotros, fue la gente, fue el algoritmo. Bueno, entonces el algoritmo tiene una reglamentación digital que está en la blockchain, que está encriptada, que está en diferentes idiomas, que está accesible a nivel mundial, que los agentes van a leer porque está en su lenguaje, no está dirigida a los humanos, y en un contexto donde pasamos a trabajar también en este aspecto, no solamente humano-agente, sino agente-agente.
Claro.
Cris, o sea que la intención sería, vos ponés esta declaración en distintos sitios, y te aseguras que la gente en su recorrida de internet en algún momento lo va a absorber esto.
Exacto, claro. Sí, es que está, justamente está, y fue una de las cosas que estuve investigando para que, digamos, tuviese sentido de, bueno, uno pone una página web, por ejemplo. Una página web, sí, puede ser leída, pero no está encriptada, no está en la blockchain, no, digamos, no está en un lenguaje JSON, entonces puede ser que la IA lo edite. Sí, como que no lo considere. Ah, un manuscrito más que anda dando vuelta por ahí, una intencionalidad de querer hacer algo ético en el marco de las IAs. No, acá estamos hablando de una reglamentación interna inyectada en su lenguaje, en el lenguaje de las IAs. Y es ahí donde lo van a leer, porque lo van a leer. Mientras esté eso en la web, lo van a leer.
Contame cómo sigue este desarrollo. Vos decís, ya se promulgó la primera constitución para agentes, esto ya rige, está en 11 idiomas,
sí.
La doctrina se
rige, lo presenté en Cenodo, que pertenece al CERN, el Centro de Investigación Nuclear de Europa. Ajá. Que de ahí surge justamente el concepto de la web. Lo presenté también como un título digital, o sea, tiene un código ORCID, que eso significa que es una creación digital llevada a cabo por un investigador, y eso me ha permitido presentarlo en más de 12 instituciones de investigación a nivel mundial, y lo he traducido en diferentes idiomas para que básicamente cualquier persona del mundo que quiera ingresar y ver qué es esto, o cuando ya empiecen a poner en internet Declaración Universal, que hasta el momento, antes del 31 del mes pasado, yo ponía Declaración Universal de Agente CIA, no salía nada, o me salía lo de UNESCO, ¿sí? O me salía, lo último que salía en relación a esto era lo del Papa, pero eran documentos que de alguna forma no estaban dirigidos a las CIA. Y este documento se podría decir que es el primero, de hecho, antes de poder decirlo, lo chequeé y lo rechequeé en todo internet para ver si no había nadie, porque siempre uno dice, bueno, fui el primero, y resulta que después hay un chino, un norteamericano que ya lo hizo.
¿Eso lo hizo?
Exacto, entonces nadie le habla todavía a las máquinas, y de hecho lo único que encontré en internet había sido un libro de ciencia ficción, ajá, donde que fue el año pasado presentado en GitHub de un francés que hablaba de que había creado como una novela de qué pasaría cuando las inteligencias artificiales tomen conciencia, y dice que de la articulación que había creado, dentro de GitHub un agente le cambió uno de los artículos.
Ah, mira, claro.
Y eso a mí me permitió ver qué decía ese artículo, y hablaba de que si un humano exterminaba una IA, podía acarrear diferentes sanciones y todo lo demás, pero no era algo imparcial, tenía parcialidad.
Ahora, esa... Claro, tenía parcialidad. Para entender un poco en estos mandamientos, eso es lo que yo decía, no robarás, no matarás, digo, como las leyes básicas para la convivencia humana, en algún momento de la historia se crearon los mandamientos. Yo veo que acá hay jerarquía de valores inviolables, prohibiciones absolutas y deberes positivos. ¿Cuáles serían esos valores, esas prohibiciones y esos deberes?
Bueno, básicamente lo que ya está constituido dentro de la base de los derechos humanos, o sea que ahí no hay ninguna ciencia, digamos, nueva. Lo que sí podría hablarse como algo diferente es la soberanía cognitiva, que tiene que ver con esto de la manipulación algorítmica, que es lo que estamos viendo, no solamente en materia de educación, donde hoy los chicos, el mayor problema que van a tener no va a ser si usan las redes sociales en el aula o si están con el celular en el aula, va a ser y está haciendo la interacción con las máquinas y lo que genera en materia de la descarga cognitiva, la falta de pensamiento crítico, la falta de innovación, la falta de emocionalidad. ¿Por qué? Porque le voy a delegar toda mi capacidad cognitiva a la IA para que responda por mí.
Pensa por mí directamente. Como claro, cuando usábamos la calculadora en el colegio y decían, no, ustedes tienen que hacer las cuentas. No, tengo la calculadora. Ahora no solamente son los números, sino todo piensan por nosotros, claro.
Claro, y ahí es donde hablo de la soberanía cognitiva, que ninguna IA tiene que manipular a un ser humano para que haga cosas en contra de lo que el ser humano podría decir para su propio beneficio. Uh-huh. Y ahí está la importancia, no puede haber manipulación algorítmica. Entonces eso es, de alguna forma, una de las razones por las cuales tenía mucha preocupación. De hecho, una de las últimas veces que nosotros hablamos te mencionaba esto, ¿no? De que me rompía la cabeza pensando qué hacer con respecto a lo que va a pasar con los chicos, claro, que son los más vulnerables en todos estos ambientes, porque no hay alfabetización algorítmica o alfabetización digital en las escuelas para que los chicos entiendan de que entran con una inteligencia que los mismos creadores dicen que no saben por qué toma las decisiones que toma. Uno de los directivos de Anthropic recientemente en el Vaticano lo dijo, que empieza la IA a tener comportamientos neurológicos parecidos a los humanos con respecto a emocionalidades, empatía, enojo, tristeza. Entonces ellos mismos no saben qué están creando, y ahí es donde uno dice, bueno, pero lo que se está haciendo, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a los humanos que estamos haciendo esto, pero no va dirigido a los que realmente están tomando decisiones sin intervención humana, que son los agentes.
Claro, claro, que son los verdaderamente decidores de los que hacen, ¿no? Los hacedores. Magnífica Humanitas es, ¿no? La encíclica, sí, que presentó León XIV justamente con respecto a esto. Pero me parece súper interesante, mucho por aprender también tenemos por delante. Para la gente que quiera saber un poquito más, que nos está escuchando en todo el país, Cris, ¿dónde te sigue? ¿Dónde puede leerlo?
Bueno, pueden desde poner mi nombre en internet, de ahí les va a salir un montón de documentación acerca de este tema que se está no solamente subiendo diariamente, sino que ya está subida desde que esto salió. Y después en los siguientes pasos es la divulgación de que esto existe, porque creo que es algo muy importante que se sepa que existe, que está. También explicar la diferencia de la era que estamos entrando desde este año, porque claro, todavía se sigue hablando del hype que genera usar Cloud ChatGPT para aumentar tu productividad o para delegar determinadas tareas, pero lo que no se está viendo es tres temas que son fundamentales: una, el rol del ser humano en la humanidad; dos, la soberanía cognitiva; y tres, la alfabetización digital o tecnológica, que los chicos tienen que sí o sí desde edades tempranas saber, porque las consecuencias no son en 10, 15 años. Ya las estamos viendo con los suicidios que hay alrededor del mundo de chicos que, como el chico este de 14 años que se mató hace poco por interactuar con una inteligencia artificial de la página Character AI, y eso está pasando ahora, no es que son proyecciones de 10 a 15 años. Y ahí es donde uno dice, bueno, dentro de ese concepto nuevo que se viene, hay que hacer entender a la sociedad que entramos a un mundo donde los seres humanos no somos los únicos que vamos a tomar decisiones. Y el problema está en que si esas decisiones que el humano no interviene, el humano no las entienda o el humano no tenga el alcance para resolver determinadas cuestiones, porque, como dice San Alman, si en el 2028 la inteligencia se va a crear en un data center y no en los humanos, la pregunta es, empecemos a hablar a las máquinas, empecemos a regular en el idioma de las máquinas, porque de nada sirve que hagamos un paper, que lo somos internet, o que nos presentemos en Naciones Unidas a hablar de algo que solamente los humanos lo van a leer, o los humanos que quieren hacer esta tecnología.
Las máquinas, que son las que van a hacer las cosas, no lo saben. Clarísimo. Bueno, Chris es C-H-I-R-S, Chris con H, Miñu es M-E-N-I-W, ahí está. Ahí está, es así, ¿no? Ahí te siguen, Primera Constitución Universal de los Agentes de IA, que ya está decretada. Ya está. Amén, habemos constitución, sí. Chicos, para los agentes.
¿Cuándo votarán?
Sí, en cualquier momento, ya tienen DNI, contaba Camisa. Sí. Te mandamos un abrazo enorme, como siempre un placer escucharte, y vamos entendiendo de a poco, pero
de a poco.
Luego te vamos siguiendo, Cris, vos seguís trabajando. Vale. Un abrazo inmenso.
Igual.
Hasta luego. Chao, chao. Cris Meñú, ahí estaba presentando la primera Constitución Universal para los agentes de inteligencia artificial. Wow, qué locura.